Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Aprobada la deflactación en el IRPF autonómico de la Comunidad de Madrid. Lo notaremos al hacer la declaración de la renta el próximo año, que es la que corresponde al ejercicio de 2022. El vicepresidente regional Enrique Osorio ha defendido el ahorro que va a suponer para los contribuyentes, sobre todo para los que tienen rentas más bajas.
Es algo que va a ahorrar 200 millones a los 3,5 millones de madrileños que declaran el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Va a incidir en mayor medida en las rentas más bajas. Se remite a la Asamblea para que pueda entrar en vigor este mismo año.
La oposición rechaza los argumentos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Escuchamos a Mónica García, portavoz de Más Madrid, Juan Lobato, Partido Socialista, y Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Cuando tú abres el cubilete de los que más tienen, pues se van a ahorrar pues 600 euros, ¿no? Cuando abres el cubilete de los que menos tienen, pues se van a ahorrar en torno a 6 euros al mes, más o menos.
Una medida en la que lo que se hace es un descuento entre 0 y 10 euros a la inmensa mayoría de las familias en Madrid, mientras que se rebajan miles de euros a unos pocos grandes patrimonios.
Las rentas altas en la Comunidad de Madrid llevan ya demasiado tiempo deflactadas como para seguir haciéndolo.
El día también nos deja novedades en la carga y descarga de Madrid capital. A partir del próximo lunes, los repartidores de mercancías tendrán que empezar a utilizar una aplicación para reservar plaza. Hasta el 15 de enero, este sistema funcionará en fase de aviso. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha explicado sus ventajas.
Que les va a permitir conocer en tiempo real qué plazas de carga y descarga están ocupadas, cuáles están desocupadas, si están ocupadas, por tanto, poder hacer una variación en su recorrido e ir a otra plaza que esté desocupada, donde también puedan hacer labores de carga y descarga.
El regidor, por cierto, ha aludido a problemas de agenda para no asistir hoy al acto de cesión de terrenos para desbloquear la operación Campamento. La misma explicación que ha dado la Comunidad de Madrid, asegurando que las invitaciones se recibieron ayer cuando las agendas estaban ya cerradas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el desbloqueo de este proyecto.
Hoy cumplimos con ese anuncio, dando un impulso decisivo a una de las principales iniciativas de vivienda social, no de la Comunidad de Madrid, sino de todo el país, de toda España. Con la construcción de aproximadamente 12.000 viviendas en estas antiguas instalaciones militares, de las cuales al menos el 60%, como hemos visto en el vídeo, van a ser viviendas protegidas, viviendas sociales.
Miércoles, teñido de rosa.
Un pasito más, que sí se puede.
Que te cambia la vida más que nada porque, bueno, este tipo de cosas nadie se lo espera, son totalmente de repente y entonces, bueno, tienes que afrontarlas y salir adelante. Lo importante es, bueno, que puedas seguir, que puedas que tengas ayuda, que te salgan las cosas bien y luego, por ejemplo, bueno, en mi caso, que me ha ayudado mucha gente.
19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad de la que se van a diagnosticar este año casi 35.000 nuevos casos en España y de la que cada vez, afortunadamente, hay más supervivientes, un 80% en la actualidad. La detección precoz y la investigación siguen siendo fundamentales. Otra asignatura pendiente, según la Asociación Española contra el Cáncer, es la reinserción laboral de las pacientes.
Se tienen que reinventar porque no pueden hacer el trabajo que venían haciendo, ¿no? O sea, como os decía, la parte social es muy importante, la laboral es muy importante. Y si encima hay una pérdida de empleo, los gastos y las dificultades económicas también aumentan. Y la vulnerabilidad también de esa mujer y de su familia también se hace mayor.
Será uno de los asuntos de los que nos vamos a ocupar en este informativo, junto a otros que vamos a adelantar en titulares con Enrique López. El Ayuntamiento de Madrid se reunirá con los vecinos de la Ermita del Santo.
La tensión vivida en el pleno de ayer por la tarde en la Junta de Latina, un grupo de vecinos acudió para protestar contra la recalificación del terreno que ahora ocupa el centro comercial para construir 600 viviendas. El concejal presidente Alberto Serrano tuvo que llamarles al orden.
Sin insultar a nadie, sin insultar a nadie, se resolverán las alegaciones oportunamente. Señores, primer aviso de desalojo. ¿Vale? Y que hable el pueblo a través de sus representantes. Vamos a ver.
La respuesta del delegado de urbanismo, Manuel Fuentes, ha llegado esta mañana.
próximo 14 de noviembre se realizará un proceso de información por parte de los servicios técnicos, donde será oportuno traslado en un proceso abierto, evidentemente, donde pueden participar todos los vecinos de la zona y se explicará convenientemente el proyecto.
Reunión entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos que han convocado huelga en la sanidad a partir del día 25.
Por los nuevos puntos de urgencias en la atención primaria, el sábado hay convocada una manifestación en defensa de la sanidad pública. Desde Más Madrid, Mónica García critica la falta de planificación, responde el consejero Enrique Ruiz Escudero, que confirma que abrirán este mes.
Llevamos 2 años y los SUAF no están abiertos. Hay una huelga de profesionales porque no quieren avalar la falta de plan y la falta de planificación de la propia consejería. Yo creo que la propia consejería no sabe ni por dónde le viene el aire.
Se van a reabrir los 78 puntos y se van a hacer con personal, con médico, con enfermera y con personal auxiliar.
Aumentan los fallecidos en accidentes de moto en la región.
En el último mes y medio, 13 motoristas han muerto en la Comunidad de Madrid, una cifra preocupante a la que se suma otro dato. Este año ya se han producido 14 muertes en vías interurbanas, 3 más que en todo 2021. El aumento de la movilidad tras la pandemia podría ser una de las causas. A la Policía Municipal de Madrid le preocupan los motoristas sin carnet específico.
Para tener un carnet de moto tienes unas pruebas específicas de moto. En este caso, con el BEI 3 años, puedes manejar una motocicleta de 125 centímetros cúbicos que corre mucho sin hacer esa prueba específica. Tenemos fallecidos con ese tipo de perfil.
Y tenemos novedades en el caso del profesor investigado en un colegio de Boadilla del Monte por grabar presuntamente a niñas cuando se cambiaban.
Según ha podido saber el Buenos Días de Telemadrid, el docente tenía 2 cámaras y perdió la que usaba para grabar a las menores cerca de su casa. Una mujer que paseaba por la zona la encontró. El profesor llegó a acusar a un niño de habérsela robado, mientras las familias mantienen que el centro no aportó al profesor y que siguió realizando labores administrativas.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Sigue hoy la jornada 10 en Primera División. A las 9 de la noche, el líder, el Real Madrid, visita la cancha del colista, el Elche. Los blancos aún sin Thibaut Courtois. Habrá protesta contra los árbitros en las gradas del Martínez Valero. Lo contaremos desde las 8:30 en el partido de la Onda. Ayer, reparto de puntos en el derbi del Metropolitano. Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1. Marcó Morata en el minuto 20 y empató Falcao para el Rayo en el descuento desde el punto de penalti. La pena máxima fue decretada a través del VAR y Morata se quejó de la diferencia de criterios a la hora de aplicar el videoarbitraje.
Yo personalmente ya no entiendo nada. Dentro del área nuestro, cuando defendemos, se mira todo. Incluso cuando atacamos, se mira todo, revisamos todo. Cuando es para nosotros, a mí me hacen un penalti, en mi opinión también, muy claro, y no van ni a mirarlo. Entonces está bien que nos digan que es una herramienta que es para ayudar, pero es su criterio totalmente. Yo no sé para qué vienen a darnos charlas y para qué vienen a decirnos cosas. El otro día no le toco. Es imposible que me anulen un gol sin tocar a una persona.
También empató el Getafe a 2 goles en el Coliseum contra el Athletic Club de Bilbao. Hoy también tenemos cita con el baloncesto. El Real Madrid recibe a las 8:45 al Olympiacos en el Palacio de los Deportes en la tercera jornada de la Euroliga.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Salimos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente de entrada por la 1 a su paso por Alcobendas. Al margen de esto no hay ninguna incidencia más que complique la circulación en toda la red de carreteras de la comunidad.
El tiempo.
Ya está aquí ese cambio que nos venían anunciando nuestros compañeros del tiempo. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Y esto no ha hecho nada más que empezar. De momento ya tenemos aviso amarillo por fuerte viento en zonas de sierras. Están alcanzando ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora, pero el viento también se deja sentir en la capital. Un viento intenso que irá ganando en fuerza durante la tarde. Eso sí, es un viento cálido de componente sur que de momento mantiene las temperaturas en valores templados. 23, 24 grados tenemos ya en Madrid, es probable que ya no suba mucho más, pero es que en zonas del sur como Aranjuez llegan hasta los 27. No va a hacer el calor de ayer ni mucho menos, pero el ambiente no es nada frío, que era lo que se esperaba en principio. Por tanto, ya se empiezan a notar los primeros cambios.
¿Y cómo van a seguir esos cambios? Ya tenemos que tener el paraguas bien a mano, ¿no?
Eso sí, porque durante la tarde es probable que lleguen lluvias, especialmente a zonas del sureste, Y mañana esas lluvias revertirán a puntos de la sierra, es decir, cambiará de recorrido, dejando lluvias más frecuentes en zonas de sierra por la tarde, llegando parte de esas lluvias también al resto de la Comunidad de Madrid. Viento rola a suroeste, un viento un poquito más atlántico, más fresco y con rachas fuertes de nuevo en áreas de la sierra. Por tanto, mañana estará activado ese aviso amarillo por fuerte viento. Y la temperatura máxima ya tiende a descender. Ya hablamos de valores propios para estas fechas en el entorno de los 20 grados. El viernes seguirán bajando.
Bueno, pues entonces paraguas y chaquetita a mano. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Luz verde a la deflactación del IRPF en la Comunidad de Madrid, que busca evitar que los contribuyentes paguen más impuestos por el incremento de los salarios a causa de la inflación. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos, Begoña Alarcón. Los efectos se van a reflejar en la declaración de la renta que haremos en 2023, es decir, la que corresponde a este año. Cuéntanos.
Sí, esa es la idea, que cuando hagamos la declaración de este año podamos aplicarnos ya esa rebaja fiscal. En concreto, lo que hace la Comunidad de Madrid es deflactar un 4% el tramo autonómico del IRPF para amortiguar el impacto en nuestros bolsillos de la subida de los precios, para que los madrileños que tengan una subida de sueldo ligada a la inflación no pierdan poder adquisitivo. Y además se intervendrá también en el mínimo personal y familiar exento de declaración. Por eso la medida beneficiará en total a 3,5 millones de contribuyentes. Lo explica así el vicepresidente y portavoz Enrique Osorio.
Por una parte, se incrementa el importe de los tramos de la tarifa del IRPF para que si te has subido el sueldo en un 4,1% no te veas afectado, porque sube también el tramo un 4,1%, pero el incremento del mínimo personal y familiar afecta a todos los contribuyentes, porque es que la cuantía por la que no tributas, por considerar que es la cuantía mínima que necesitas para vivir, se incrementa. Y al incrementarse, eso beneficia a todos los contribuyentes.
Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, las rentas más bajas serán las que logren un mayor beneficio, porque tendrán una rebaja de la cuota del 6,2% para un sueldo bruto de 20.000 euros. Otro ejemplo, en el caso de los ciudadanos con un sueldo de 32.600 euros, será esa rebaja del 2,7%. El ahorro total estimado es de 200 millones de euros. El proyecto se remitirá ahora a la Asamblea de Madrid para que sea aprobado de inmediato.
A la oposición no le convencen los argumentos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Los grupos de la izquierda le acusan de seguir beneficiando a los que más tienen. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos totalmente disconformes con una medida que ven como otro beneficio fiscal a las rentas más altas. Mónica García de Más Madrid habla de regalo envenenado y de maniobra de trilerismo.
Cuando tú abres el cubilete de los que más tienen, pues se van a ahorrar pues 600 euros, ¿no? Cuando abres el cubilete de los que menos tienen, pues se van a ahorrar en torno a 6 euros al mes, más o menos. Van a tener que pagar de su bolsillo pues todos los servicios públicos que, bueno, pues que no se están pagando con esos impuestos, ¿no?
Los socialistas entienden que el gobierno regional incide en su trampa para no bajar impuestos a las clases medias. Juan Lobato.
Quien necesita ahora una ayuda son precisamente las clases medias en Madrid. A esas es a las que proponemos desde el PSOE bajar los impuestos. Y no solo a unos pocos de grandes patrimonios, como hace ella con esta medida.
Unidas Podemos además reclama que retorne el impuesto de patrimonio. Alejandra Jacinto.
Hay que recordar que con los 992 millones de euros que se ha ahorrado la Comunidad de Madrid del impuesto de patrimonio, se podría financiar los médicos de atención primaria, los salarios de esos médicos de atención primaria durante todo un año.
Y en Vox reiteran su postura de que deflactar supone simplemente dejar el impuesto como está, no bajarlo.
Allí en la Asamblea detallará mañana Isabel Díaz Ayuso cómo va a ser la apertura de las urgencias extrahospitalarias. Entre los municipios que contaban hasta ahora con servicios de atención rural, hay cierta inquietud, Toni Dacuña.
Los servicios de atención rural de Soto del Real y Manzanares cubren las urgencias de Guadalix, El Boalo, Miraflores y Navalafuente. No obstante, desde el cierre del servicio de Tres Cantos y Colmenar Viejo en 2020 también reciben una parte de sus pacientes. Ante el nuevo plan de urgencias que prepara la comunidad, los alcaldes temen recortes de personal. Noelia Barrado, regidora en Soto del Real.
Estamos contentos con el funcionamiento de nuestras urgencias, pues no desmantelar ese servicio para poder abrir los centros en ciudades más grandes.
Luis Labrador, alcalde de Manzanares, cree que mantener el personal actual es lo mínimo.
Es más, insisto, nosotros solicitamos un refuerzo de esos profesionales por la cantidad de ciudadanos que atienden al cabo del día.
Les genera incertidumbre que el servicio pueda incluso quedar descubierto, explica Barrado.
Si todo el plan que se ha planteado a los sindicatos y a los trabajadores, pues nos preocupa mucho que nuestros centros de salud, nuestros servicios de urgencia se queden descubiertos.
En la carta al consejero de Sanidad destacan la urgencia de la reunión y además realizan un reconocimiento al trabajo que lleva a cabo el personal de los centros.
Estamos pendientes de la reunión que esta mañana se iba a celebrar entre el SERMAS y los sindicatos que han convocado huelga indefinida en la sanidad madrileña desde el 25 de octubre por rechazar ese nuevo modelo de las urgencias extrahospitalarias. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reitera que mantienen su hoja de ruta.
Se van a reabrir los 78 puntos y se van a hacer con personal, con médico, con enfermera y con personal auxiliar, como se va a hacer en todos esos puntos. Ese es el plan, está así trazado.
No será la única movilización esa del día 25, porque el próximo sábado una manifestación va a recorrer el centro de Madrid en defensa de la sanidad pública. Las organizaciones convocantes han explicado hoy los motivos. Ángel García.
Son más de 30 asociaciones y organizaciones sociales, vecinales, sindicales y profesionales las que se han unido para denunciar la situación de la sanidad pública madrileña. Escuchamos a Laura Muñoz, de UGT, y Manuel Rodríguez, de Comisiones Obreras.
El gobierno de la Comunidad de Madrid es culpable de que la sanidad y la salud pública madrileñas agonicen. Tras años de recortes, privatizaciones y deterioro de las mismas, anteponiendo el interés económico, favoreciendo claramente al sector privado, a la salud y bienestar de los madrileños y las madrileñas.
Mucho que diga la presidenta, la realidad madrileña es lo que pasa en cada hospital, en cada centro de salud, las listas de espera, y eso es lo que tenemos que revertir, la catastrófica situación en la que está la sanidad madrileña.
Denuncian que Madrid es la comunidad que menos dinero invierte por ciudadano en sanidad y la segunda que más concierta con la privada. Las consecuencias son camas públicas cerradas en los hospitales y una atención primaria al límite. Marciano Sánchez Baile, de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública.
En estos momentos es posible e incluso probable que una persona que pida cita con su médico de familia le den en un plazo de 20 o 30 días y además una cita telefónica que evidentemente no puede solventar muchos problemas de salud.
La cita será el sábado a las 18 horas entre Neptuno y Sevilla.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Novedades en la distribución de mercancías en Madrid capital. El ayuntamiento pone en marcha desde el lunes varias medidas para corregir los problemas que provoca a diario esta actividad. Entre ellos, la falta de plazas de carga y descarga en hora punta. ¿Cómo piensan hacerlo desde Cibeles, Mar García?
Pues con más plazas, 1.000 nuevas reservas, un horario continuo de 7 de la mañana a 8 de la tarde con una aplicación virtual para la carga y descarga, con un tiempo máximo de 45 minutos. El alcalde Martínez Almeida ha comprobado con un repartidor cómo funciona.
Depende si claro. Es C, nos da los 45 minutos.
Y si es eco, te damos una propina.
Y si, automáticamente...
O sea, has probado lo de que los 500 metros, lo de que, perdón, sí, que te vas, sin darle al cierre y a los 500 metros te lo cierra. Ah, qué bueno.
Desde el próximo lunes, Madrid cuenta con esa carga y descarga inteligente en sus calles, una aplicación móvil para vehículos de transporte. Podrán reservar plaza y conocer la situación de otras zonas y se evitan problemas, asegura el alcalde Almeida.
Facilitar la logística de la mercancía en la ciudad de Madrid, evitar que se produzcan determinadas congestiones de tráfico que hay, evitar las situaciones de doble fila, permitir mayor agilidad.
La aplicación virtual para toda la zona SER está en periodo de aviso, plazos que marca el delegado de movilidad Borja Caravante.
Estará en fase de aviso hasta el 15 de enero, cuando empezará ya a poder sancionar a los transportistas que estacionen mal sus vehículos en la zona de carga y descarga. Durante el 24 de octubre y el 15 de enero, estos agentes, estos 50 agentes del SER, lo que van a hacer es dejar una notificación, un aviso en el parabrisas.
Apunten la fecha. Si dispone de un vehículo de reparto, necesita a partir del 15 de enero la aplicación o no podrá realizar la carga y descarga. Llevarla en el móvil, introducir sus datos, su matrícula, buscar plaza reservada. Recibirá un ticket virtual con el lugar y la hora final de la reserva, ese tiempo máximo de 45 minutos. Así es la nueva carga y descarga en la ciudad.
Todavía sobre movilidad, Más Madrid va a llevar al Pleno de Cibeles una propuesta para mejorar el reparto del espacio público y el aparcamiento de patinetes, bicicletas y motos. Su portavoz municipal, Rita Maestre, propone que se habiliten carriles especiales de circulación para ellos.
Los patinetes, las bicis y las motos tienen que bajar a las calzadas. ¿Cómo? En las bandas de aparcamiento reservados, que hay que reservar especialmente para ellos, no tocando en todo caso las plazas de residentes. Los patinetes y las bicis tienen que bajar a la calzada y tienen que moverse por una red de carriles bici seguros que permitan que cualquiera pueda utilizar estos vehículos sin poner en riesgo su vida o la de quien les acompaña.
Plaza de España se queda sin música. Después de las quejas de los vecinos por las molestias de las actuaciones en el escenario, se elimina esta actividad. Solo habrá espectáculos y conciertos en ocasiones puntuales, lo ha confirmado la concejal presidente del distrito de Moncloa Aravaca, Loreto Sordo.
Hemos cortado las actuaciones del escenario y hemos anotado, por supuesto, para las siguientes licitaciones el tema de los escenarios y la música que puede perturbar a los vecinos. Eso no quiere decir que en algún momento puntual pueda haber alguna actuación musical, pues como hubo, por ejemplo, en El Orgullo, si ustedes se acuerdan, claro.
Arranca la operación Campamento y lo hace con polémica. El Ministerio de Defensa y el de Transportes han firmado el convenio que desbloquea la cesión de los terrenos para construir 12.000 viviendas. Moncloa asegura que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital estaban invitados al acto y no han acudido. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, rechaza que haya habido plantón. Flor Carazo.
Impulso la operación Campamento, que permitirá construir 12.000 viviendas, el 60% de protección oficial. Su uso se repartirá entre el alquiler y la compra. Las primeras casas podrían estar levantadas en 2026. Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este proyecto y la ley de vivienda buscan revertir el modelo basado en la burbuja y la especulación y consagrar la vivienda como un derecho social.
Se trata de llevar también al terreno de la vivienda el cambio de paradigma que Europa vive en otros muchos frentes y que se define por un fortalecimiento rotundo e inequívoco de nuestro estado del bienestar, que es en definitiva también hablar de nuestro modelo de sociedad, de su cohesión social y territorial.
Moncloa ha informado de que a la firma del acuerdo entre Defensa y Transporte estaban invitados la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida, pero no han asistido. El portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, y el mismo Almeida han evitado entrar en polémicas. Han explicado que la invitación llegó ayer y que las agendas estaban cerradas.
Yo creo que bajo ningún concepto hay que entender que es un plantón ni nada parecido, sino que simplemente no se puede convocar a una presidenta autonómica con 24 horas de antelación. Había que haberlo hecho con más tiempo y seguro que se hubiese hecho el máximo esfuerzo para estar allí.
Desde Moncloa se filtra que es un plantón, que es un boicot institucional, que el ayuntamiento y la comunidad no estamos a la altura. Sencillo, yo no voy a entrar en polémicas ni en controversias. Lo siento, para mí la política no se reduce a una foto.
Almeida también ha señalado que era un acto entre ministerios y que se está colaborando con el gobierno.
Otro proyecto urbanístico que sigue rodeado de polémicas es la construcción de 600 viviendas en los terrenos del centro comercial del Paseo de la Ermita del Santo. Vecinos de la zona se concentraron ayer ante la Junta de Distrito de Latina para mostrar nuevamente su rechazo y hoy se ha hablado de ello en la Comisión Municipal de Urbanismo junto a otro asunto espinoso, las cocinas fantasma. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento resolverá todas las dudas que el nuevo proyecto de la Ermita del Santo presenta a los vecinos y así lo ha anunciado el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes.
El próximo 14 de noviembre se realizará un proceso de información por parte de los servicios técnicos, donde será oportuno traslado en un proceso abierto, evidentemente, donde pueden participar todos los vecinos de la zona y se explicará convenientemente el proyecto, que nada tiene que ver, como usted bien sabe, porque se lo ha estudiado, entiendo, con el proyecto presentado en el mandato de Ana Botella.
Sobre las cocinas fantasmas, Fuentes asegura que se ha cumplido la moratoria y sobre los negocios de las calles Morando y Santa Catalina, cuestionado por la oposición, el delegado explica que en este caso la licencia se concede porque no hay cambio de actividad. Una explicación que no convence a la oposición. Vamos a escuchar al delegado respondiendo al concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, y al socialista Pedro Barrero.
Y si de verdad hay una explicación jurídica, querríamos que nos explicara para qué ha servido entonces la moratoria que se aprobó.
Mire, les ha dado igual tanto denuncias de los vecinos, como las inspecciones de la sanidad, como de la propia policía municipal. Solo han servido para abrir expedientes sin llegar a producir el cese de la actividad. Por lo tanto, mucha burocracia y poca eficacia.
¿Qué va a ser lo siguiente? ¿A ir a por las churrerías, que también tienen un peligro en materia ambiental porque huelen? ¿O el asador de pollos? ¿O el gran restaurante que tiene más cocinas agrupadas que una cocina agrupada? ¿Dónde está el freno?
Sobre las licencias en vigor, Fuentes asegura que el ayuntamiento ha comprobado, después de su revisión, tal y como se acordó en pleno, que todas han sido otorgadas correctamente.
Los vecinos de Lavapiés volverán a echarse hoy a la calle para pedir más seguridad. Ayer hubo nuevos enfrentamientos en la plaza de Nelson Mandela y la policía tuvo que intervenir. También reclaman más presencia policial los vecinos de Villaverde ante la proliferación de narcopisos. Pedro Lorente.
Continúan los enfrentamientos en Lavapiés. A las múltiples peleas que suceden a diario se le suma el apuñalamiento de un comerciante este fin de semana. Los vecinos no pueden más, se sienten abandonados y piden a las autoridades que tomen medidas cuanto antes.
Por las noches es normal estar en casa y oír ruido de, yo qué sé, pues que entre ellos se están tirando botellas, o sea, ruido de cristales, y la verdad es que resulta inquietante.
En una semana hemos tenido aquí dos broncas tremendas, que creemos que es de bandas, más un apuñalamiento.
Las instituciones no nos hacen caso, entonces no nos queda más remedio que entre nosotros agruparnos.
De Lavapiés nos vamos a Villaverde. Después del desmantelamiento de 18 narcochabolas en el polígono industrial, los traficantes de drogas se han mudado al centro de Villaverde Alto. Allí han instalado los nuevos narcopisos, lo que ha hecho que los vecinos vean a todas horas un desfile de toxicómanos en busca de su dosis.
Tengo un niño de 14 y otro de 9 y pues te da miedo que salgan solos, no les puedes dejar ni el colegio, ni me voy a dar una vuelta, pues estás con el miedo ese. Porque es que está el barrio mucha drogadicción, mucho cocainómano suelto por ahí y...
Recordar que hoy a las 5:30 de la tarde hay una manifestación en la Plaza de la Villa para protestar contra la situación del barrio.
La situación en Lavapiés y en Villaverde ha llegado hoy a la Comisión Municipal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué dicen el Gobierno y la oposición, Paloma Nolasco?
Que es necesario facilitar la convivencia y mejorar la seguridad de las personas. Para lograrlo, Más Madrid quiere saber qué está haciendo exactamente el Ayuntamiento al respecto. Carolina Pulido dice que los vecinos están abandonados y la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz, lo niega.
La verdad es que es desolador escucharlas, porque no paran de decir desde hace 3 años que abandonados estamos. Aquí no hay quien salga ya. Por la noche esto parece un cementerio cuando antes estaba lleno de vida. Y eso es así, y eso lo vivo yo también.
Me parece profundamente injusto y además de ser falso decir que el Ayuntamiento de Madrid esté mirando para otro lado o que no esté actuando en esta materia, sobre todo a través de los servicios de Madrid Salud. Quien lo diga, miente. Y además es profundamente injusto.
El problema de los narcopisos se ha trasladado del polígono a los barrios del distrito, insiste Pulido. No se puede vivir con los problemas de seguridad que generan, pese a que las intervenciones policiales, comenta Sanz, se repiten.
Se ha trasladado del polígono al barrio, a pisos particulares, que no son ocupados los de Villaverde Alto, por mucho que se empeñe Villacís en decirlo.
Desde el año 2020, la Policía Municipal de Madrid ha intervenido en 256 narcopisos, narcochabolas, destacando los distritos de Villaverde con 192, Puente de Vallecas con 22, Tetuán con 13, Usera con 6.
Más Madrid insiste en que hace falta un plan integral y el Gobierno Municipal contesta que ya hay uno en marcha desde el 1 de septiembre.
Lo que hace falta también es un plan integral que deje de abandonar los distritos del sur. Hace falta invertir, y invertir de verdad, que no vale con esos 800.000 euros que han prometido para ese plan, que además es en 3 años.
Un programa específico dedicado a personas con adicciones vinculadas a ese distrito con el objeto de reducir los daños asociados. Un programa que ha atendido ya a 54 personas, que además atiende de manera continua a 14 personas en todas esas zonas.
Además, añade Sanz, para el control de adicciones hay 4 millones de euros más en el presupuesto de este año, un total de 24 frente a los 20 del 2017.
Y sobre el profesor investigado en un colegio de Boadilla de del Monte por grabar presuntamente a niñas cuando se cambiaban para acudir a clase de educación física. Según ha podido saber Buenos Días Madrid de Telemadrid en exclusiva, el docente tenía dos cámaras y perdió una de ellas cerca de su casa. Una mujer que paseaba por la zona la encontró. El profesor incluso llegó a acusar a un niño de habérsela robado. El consejero de Educación, Enrique Osorio, dice que seguirán muy pendientes de los avances en la investigación.
Que nos ha disgustado de alguna manera que nos hayamos tenido que enterar por, como decía, o por rumores o por las redes sociales de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y evidentemente los hechos que han sucedido son muy graves. Son hechos realmente del Código Penal y especialmente lamentables. Por eso nosotros lo que hemos anunciado es que desde la inspección vamos a estar pendientes de este centro.
Estamos a punto de llegar, lo hacemos ya a las 2:30 de la tarde, un pequeño alto, y hablamos del Día contra el Cáncer de Mama.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Octubre es el mes del cáncer de mama. En octubre tenemos una hora más. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Dormir? ¿Quedar con amigos? ¿Ver una serie? ¿Nada? ¿O ayudarnos? Ayudarnos a ganar al cáncer de mama. Danos tu hora, porque solo si investigamos, ganamos.
Es Lola, es una paciente de cáncer de mama que pone voz a la campaña de la asociación Cris contra el Cáncer. Hablamos con Marta Cardona, su directora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Para qué hace falta esa hora que nos están pidiendo desde Cris contra el Cáncer?
Bueno, pues esa hora vale para invertir en investigación de cáncer de mama, porque lo que decimos es, bueno, tienes una hora más para muchísimas cosas, y una de ellas es para seguir investigando, porque al final, pues todos sabemos que hoy es el Día contra el Cáncer de Mama, son 35.000 mujeres las que se diagnostican cada año en nuestro país, y de ellas un 20% pues sabemos que no lo van a superar. Entonces nosotros, desde Cris contra el Cáncer, financiamos líneas de investigación para nuevas terapias de cara a ese 20%. Así que necesitamos la hora de todo el mundo que escuche la campaña y que nos la done.
Habla de la importancia de seguir financiando la investigación para cubrir a ese 20% que no consigue curarse de la enfermedad. En este sentido, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la investigación en la lucha contra el cáncer de mama? ¿Qué queda por hacer?
Pues nosotros, en nuestras líneas de investigación, que además cada año vamos sumando más colaboraciones, estamos trabajando, por un lado, en la anticipación de la metástasis, en la medicina de precisión, en buscar a cada mujer realmente el tratamiento al que mejor va a responder, porque no todo el mundo responde igual a todos los tratamientos. Y hay una línea en concreto que trabajamos sobre la resistencia. Es decir, hay mujeres y hombres que tienen cáncer de mama que van bien en el tratamiento y de repente se hacen resistentes. También buscamos esas causas para poder revertir esa situación y que terminen con, bueno, pues que puedan sobrevivir al cáncer a través del tratamiento.
La investigación es fundamental, por supuesto también la detección precoz, pero además se está haciendo mucho hincapié en que cuidar la alimentación y hacer deporte ayudan en el tratamiento frente al cáncer, pero también pueden prevenir su aparición. Y en este sentido, ustedes esta tarde van a celebrar un seminario sobre ello, sobre la importancia de la actividad física.
Pues sí, de hecho, el tema de la prevención a través del deporte está muy probado en la parte de cáncer de mama, que es así. Incluso durante el tratamiento ayuda a la quimio, incluso ya, por supuesto, después del cáncer mejora muchísimo. O sea, es increíble, pero si supiéramos que el 50% de los cánceres que existen hoy en día no estarían si tuviéramos otros hábitos de vida como el deporte, como la buena alimentación, etcétera, yo creo que tenemos que creérnoslo porque es evidencia científica y habría exactamente la mitad de casos de cáncer hoy en día.
Marta, una cosa más. Hablamos también de lo que sucede después del tratamiento, porque no hay que olvidar que todavía puede seguir habiendo efectos. Hay muchas mujeres que siguen sufriendo ansiedad por esa posibilidad de recaer. ¿Cree que se presta suficiente atención, que hay suficiente información sobre esos efectos que llegan a interferir en la calidad de vida de las pacientes?
Hombre, qué duda cabe que una persona con cáncer que haya padecido un cáncer, siempre incluso la semana antes de las revisiones y todo, pues se vive con una tensión muy alta. Pero por eso es tan importante el tema del deporte y la calidad de vida, o sea, la alimentación, porque reduce bastante la ansiedad y mejora. Pero es cierto que obviamente cada paciente es un mundo y cada uno responde de forma distinta. Entonces, bueno, pues hay que ver y hay que estudiar las soluciones en cada caso y ponerse a la tarea. Y si hay que tener un apoyo psicológico, por supuesto, es algo que nosotros recomendamos totalmente.
Marta Cardona, directora de la Asociación CRIS contra el Cáncer. Gracias por haber atendido la llamada de
Muchas
Onda Madrid
gracias a vosotros,
en un día tan
luego.
Importante. Hasta luego. 2:30.
Hasta luego.
Seguimos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Gobierno todavía no tiene atados los apoyos para los presupuestos generales del Estado. A 2 días de que se cierre el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, la ministra de Hacienda confía, pero no asegura, en que los socios parlamentarios respalden las cuentas. El Ejecutivo mira a Cataluña, donde el Partido Socialista de esa comunidad sigue ofreciéndose a Esquerra para pactar los presupuestos autonómicos. Noelia Ontoria.
Son dos caminos que transcurren paralelos, el de la negociación del Gobierno con el Grupo Parlamentario Republicano en el Congreso para buscar el aval de los presupuestos generales del Estado y el del Gobierno monocolor de Esquerra Republicana en Cataluña con minoría parlamentaria y, por tanto, con la necesidad de apoyos para aprobar sus propias cuentas. Sin embargo, Esquerra sigue sin coger la mano tendida que le seguía ofreciendo esta mañana el socialista Salvador Illa.
Un punt d'ingenuïtat en dir, després de fer fora el seu soci de govern, en dir ara que vol reeditar el seu suport pel pressupost, no ho entenc. No ho entenc.
No lo entiendo, decía ella, no entiendo que después de echar a su socio de gobierno quiera ahora su apoyo para los presupuestos. En Moncloa confían en que esta estrategia de Pere Aragonés en Cataluña no interfiera en el voto de Esquerra en el Congreso. Los republicanos piden al gobierno la desjudicialización, el impulso de la reforma del delito de sedición y más ambición social. Y este será el último cartucho del que dispongan para presionar al Ejecutivo antes de que se acabe la legislatura. El PNV también quiere contrapartidas, pero está lejos de tomar una decisión drástica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, transmitía hoy confianza.
Esperanza es lo que tengo en que no se presenten esas enmiendas a la totalidad y no haya ninguna china en el camino en la tramitación de los presupuestos.
El plazo para presentar enmiendas a la totalidad termina el viernes a las 2 de la tarde. La del PP se da por descontada después de que ayer su presidente Alberto Núñez Feijóo pidiese en el Senado la devolución de los presupuestos.
En la ronda de comparecencias presupuestarias del Congreso de los Diputados, hoy le ha tocado al presidente del CIS, a José Félix Tezanos, para explicar las cuentas de ese órgano un día después de protagonizar un desayuno informativo en el que dijo que la imagen del líder del PP, de Alberto Núñez Feijóo, está deteriorada, algo que achacó a su falta de conocimientos principalmente económicos. Tezanos ha defendido su derecho a expresar su opinión.
El que está en una responsabilidad política siempre tiene que entender que puede ser criticado y tienes que aceptar las críticas con tranquilidad y, sobre todo, también tienes que hacer pedagogía. Es decir, que está dañada la credibilidad del CIS es muy inexacto, o sea, no es verdad, o sea, que se basan algunos, o sea, esos son opiniones de perdedores. O sea, que el que se pone a discutir de encuestas inmediatamente se sitúa en la posición del que pierde.
Y mientras se produce lo que algunos creen un acuerdo inminente y otros no tanto para renovar el Poder Judicial, hoy hemos conocido el auto del Supremo en el que rechaza suspender la elección de Rafael Mozo como presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces. Se avanzó ayer ya la decisión, pero hoy conocemos de forma oficial los argumentos. Lupe Ortiz.
Sí, fundamentalmente, uno, el Supremo no ve razones de especial urgencia
para suspender la designación de mozos sin haber escuchado antes las alegaciones del Consejo del Poder Judicial, que fue quien adoptó el acuerdo. El alto tribunal rechaza, por tanto, la medida cautelarísima solicitada por el vocal Venceslao Olea y el secretario del organismo, que entienden ilegal el nombramiento del presidente suplente. Lo que hace ahora el Supremo es seguir tramitando esa petición, pero ya como medida cautelar, no cautelarísima, dando la posibilidad al Consejo de que exponga lo que considere oportuno. Así, la decisión sobre una eventual anulación del nombramiento se producirá en un plazo de 10 días. Los recurrentes consideran que se vulneró la ley situando a Mozo en el puesto de Carlos Lesmes, porque debe serlo quien presida el Supremo, en este caso el magistrado Francisco Marín Castán.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Últimamente saca muy malas notas. Se porta muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos.
No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El precio de la luz baja hoy más de un 30%, hasta los 80 euros el megavatio hora, su nivel más bajo desde que entró en vigor el tope al gas. Pedro Sánchez se va a reunir mañana en Bruselas con el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, para hablar del Midcat. Será antes del Consejo Europeo en el que se abordarán medidas para reducir la factura energética. Hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no ha descartado extender la excepción ibérica a toda la Unión. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. En un discurso ante el Pleno de la Eurocámara, Ursula von der Leyen ha desgranado la batería de medidas que presentó ayer su Ejecutivo y que irán mañana directamente a la mesa de los jefes de Estado, a la cumbre donde se va a debatir sobre todo de energía. Según la presidenta de la Comisión, Rusia ha cortado ya el 80% del gas que enviaba por tubería antes de la guerra a Europa y por eso hay que explorar otras opciones para aumentar las reservas de electricidad y gas. Entre ellas, von der Leyen, la Comisión propone el tope flexible en el precio del gas natural, la compra conjunta de al menos el 15% del suministro para el año que viene y no se cierra, tal y como ha dicho hoy, a extender la llamada excepción ibérica, el mecanismo de intervención temporal en el mercado eléctrico que se aplica ya en España y Portugal, al resto de países.
We call this the market correction mechanism. But gas also drives.
El gas también eleva el precio de la electricidad. Merece la pena considerar a nivel europeo el modelo ibérico. Hay todavía ciertas preguntas que tienen que ser respondidas, pero yo no lo quiero dar por descartado. Creo que debemos estudiarlo y verlo.
So let's face that, let's look at that and let's work at that.
Bruselas propone además, en caso de emergencia, un reparto solidario de las provisiones energéticas.
De vuelta a nuestro país, profesores de toda España se han concentrado esta mañana ante el Ministerio de Educación para denunciar su situación laboral. Creen que el Gobierno incumple la promesa de destinar el 5% del Producto Interior Bruto a educación en los presupuestos. Escuchamos a Mario Gutiérrez, secretario de Educación del sindicato CESIF.
Estamos aplicando la sexta ley orgánica de la democracia con un fracaso ya preasumido en el sentido de que todo el mundo sabe que no va a ser la definitiva y que no supone ninguna mejora real para el sistema educativo, con una burocracia absurda que el profesorado siente como una presión hacia esconder falsas estadísticas y reducir, repetimos, esas estadísticas que van a la OCDE y dar una imagen de mejora que no es real.
Se avecinan nuevas movilizaciones. 9 organizaciones sindicales de sectores públicos y privados han convocado concentraciones el próximo sábado para reclamar la recuperación de los salarios y del poder adquisitivo en España. En Madrid, La cita es frente al Ministerio de Trabajo. Y hoy concluye el viaje oficial de los Reyes a Alemania. En la última jornada de su visita, don Felipe y doña Leticia han visitado a los expositores españoles en la Feria del Libro de Frankfurt, también la sede del Banco Central Europeo y el Instituto Cervantes. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga.
El viaje de Estado de los Reyes a Alemania llega a su fin. Hoy, tercer y último día, los monarcas han podido visitar algunos de los 350 expositores que componen la mayor feria del libro del mundo, la de Frankfurt, en los que España tiene una gran representación. El plato fuerte de la jornada, la visita del monarca al Banco Central Europeo en la ciudad de Frankfurt. Una cita que acude sin la reina, pero acompañado en esta ocasión de la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Por su parte, la reina se traslada hasta la sede del Instituto Cervantes para mantener un encuentro con hispanistas alemanes. El rey se unirá al final del acto para firmar en el libro de honor. Una vez estampada la rúbrica, volarán a España tras tres intensos días de este viaje oficial a Alemania, el primero desde hace 25 años.
Repasamos otras noticias del exterior con la ayuda de Enrique López. Vladimir Putin declara la ley marcial en las cuatro regiones anexionadas de Ucrania.
Es la respuesta tras el anuncio de evacuación de más de 50.000 personas en la región ocupada de Jersón. Mientras en Italia, un audio filtrado de Silvio Berlusconi ha desatado la polémica.
El mio compleanno mi mandate 20 bottiglie di vodka, è una lettera.
Vladimir Putin le había enviado 20 botellas de vodka y una carta amabilísima, cuenta Berlusconi, que dice haber retornado su amistad con el presidente ruso.
La escaladora iraní Elnaz Rekavi recibida con vítores en el aeropuerto de Teherán.
Gritos de campeón a la deportista que compitió sin velo en Seúl. Ella dice que fue un olvido. Su familia había denunciado su desaparición.
Dada de alta una de las heridas en el accidente de globo en Capadocia.
Quedan otras dos españolas ingresadas. Una está en estado crítico, aunque no se teme por su vida. Exteriores trabaja en la repatriación de las dos mujeres fallecidas. Luto de tres días en Lloret de Mar, de donde eran, y consternación entre los vecinos.
Tengo la muerte, por desgracia. Todos los días de desayunar aquí, todos los días, que es la Cristina Valtrons, con su hija y dos nietas tenía.
Nos hemos quedado que parece mentira, que se lo vayan a pasar bien y el primer día, bueno, el segundo día me parece que era que estaban fuera, mira.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A las 2 y 46 abordamos la actualidad de los municipios de la región. Empezamos en Paracuellos del Jarama. Su alcalde ha enviado una carta al consejero de Transportes pidiendo que mejoren las conexiones con la capital a través del autobús porque dice que la población local sigue creciendo y se ven obligados a usar el vehículo privado. Patricia Cristóbal.
Sí, el alcalde de Paracuellos del Jarama, Jorge Alberto Campos, ha enviado una carta al titular de Transportes madrileño, David Pérez, para reclamar más conexiones entre esta localidad y la capital y otros municipios cercanos a través del autobús porque dice los vecinos no tienen apenas transporte público. No tienen metro, ni Renfe, ni autobuses suficientes, según argumenta, especialmente después de que hace dos años eliminaran algunas conexiones directas con Madrid que ofrecían los autobuses a su paso por las urbanizaciones. Y lo peor, añade el dirigente, es que cada vez hay más vecinos y no les queda otra que optar por el coche privado.
Es necesario recuperar la conexión directa entre Madrid y las urbanizaciones de Berrocales y Alto de Jarama, cuya población sigue incrementándose.
También piden conexión directa con Alcalá de Henares, donde muchos vecinos acuden a la universidad, y sobre todo una ruta directa con el aeropuerto de Barajas, que está a apenas 5 kilómetros, pero no tiene una línea directa que los conecte.
No es normal que estando a menos de 5 kilómetros del aeropuerto no tengamos una conexión directa para nuestros vecinos y para los cientos de trabajadores del aeropuerto que vienen para Paracuellos del Jarama, por los que todos se desplazan en coche, provocando un importante atasco a la salida y a la entrada del municipio.
Desde la consejería se comprometieron hace un año a estudiar la situación, pero según critica el ayuntamiento, todavía no les han dado respuesta.
Hablamos de movilidad sostenible. Getafe ha sido seleccionado para participar en un proyecto europeo con el que se pretende reducir la contaminación en la distribución de mercancías. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Quieren fomentar lo que se ha venido a llamar la logística verde.
El objetivo del proyecto es poner facilidades para sustituir o ir reemplazando ese 38% del tráfico en nuestras ciudades que supone el reparto de mercancías.
Así lo ha detallado el concejal de movilidad, Carlos Enjuto, quien ha recalcado que, no obstante, el proyecto va mucho más allá.
O sea, no es un proyecto que subvencione un objeto en sí, sino que es un desarrollo informático y sobre todo también de colaboración con las diferentes empresas.
Para dar los primeros pasos, Getafe recibirá más de 100.000 euros.
Esa cantidad es la que directamente gestiona el ayuntamiento, pero aquí nosotros vamos de la mano con empresas de desarrollo tecnológico, empresas de bicicletas, empresas de material que hacen hubs, empresas que hacen otro tipo de necesidades para el tema este de la ciclologística. Y entonces, entre todos, desarrollamos el proyecto en Getafe, en Logroño, Tallin.
Es decir, que esta será una de las ciudades piloto desde donde impulsarán la implantación del proyecto, la creación de un espacio común en el que trabajar junto a estos negocios de distribución y reparto y promover a su vez el uso de vehículos no contaminantes en este tipo de labores.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, es el turno para el Real Madrid tras el clásico del pasado domingo.
Los de Carlo Ancelotti visitan el Estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche. Son los llamados partidos trampa.
Te lo contamos por el 106 en el partido de la Onda, desde las 8:30 de la tarde.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Madrid, capital del videojuego. Esta mañana se ha presentado Madrid In Game, el proyecto municipal con el que se busca impulsar esta industria en la ciudad de Eva Prat.
Promover la industria del videojuego y convertir a Madrid en el referente mundial del sector son los objetivos que persigue Madrid In Game, la marca que va a presidir el campus del videojuego en la Casa de Campo. Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, Innovación y Empleo.
Hemos visto un nicho de riqueza, de creación de empleo, y por eso hemos creado el campus del videojuego, que son tres pabellones donde ya se ha puesto en marcha, en breve se inaugurará, donde va a haber una aceleradora, una incubadora, donde va a haber celebración de eventos que tienen que ver con el videojuego, donde va a haber también un museo del videojuego.
Un 70% de los estudios sobre videojuegos se hacen en Madrid y hay 200 pequeñas empresas que se dedican al sector. El campus servirá para potenciarlas, como explica Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Un paso más que damos para convertir el campus de videojuego en la realidad y convertir a Madrid en una ciudad absolutamente puntera y vanguardista y además a la cabeza en lo que es el ámbito de los videojuegos. El objetivo que nos hemos planteado es que no se vayan más jóvenes talentosos porque nunca tienen oportunidades ahí, sino que las puedan encontrar aquí.
Madrid In Game patrocina además a la selección española de eSports. En el proyecto se han invertido más de 22 millones de euros en los próximos 3 años.
Abrimos ya nuestra ventana al mundo del ocio y de la cultura, que hoy también se ha querido sumar a las actividades con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Isabel García Regadera.
Hoy es 19 de octubre y la cultura también se suma a este Día Mundial del Cáncer de Mama. Desde hoy hasta el próximo 26 de octubre, en el Museo Thyssen podemos ver 3 réplicas a tamaño real de las famosas obras La Maja de Goya, La Venus de Rubens y La Eva, sin olvidarse de Adán, de Baldugriel, con la particularidad de que las imágenes de las mujeres que protagonizan estos cuadros han sido intervenidas digitalmente para simular una mastectomía. Esta pequeña exposición es parte del proyecto de la Fundación Cultura en Vena, que además hoy también reúne durante todo el día, en la jornada Arte y Salud, a pacientes, investigadores y profesionales sanitarios para abordar los beneficios del arte en la salud. En la sesión de esta mañana hemos escuchado a profesionales de la salud decir cosas como esta.
El arte como arteterapia creo que es una vía importantísima, y estamos en el Thyssen y vale la pena decirlo, para la reconstrucción, para la resiliencia y para hacer el duelo o volver al camino de la aceptación después de cualquier tipo de cáncer.
Llega a Madrid la exposición Underground y Contracultura en la Cataluña de los 70, una muestra sobre cómo la libertad transformó nuestras creencias y nuestra forma de vida. Escuchamos a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.
¿Cómo se trasladó esa antorcha contracultural de Barcelona a Madrid y cómo esa contracultura empezó a hacerse fuerte en ese Madrid que esperaba y deseaba los cambios sociales y políticos?
Underground y Contracultura en la Cataluña de los 70 está comisariada por Pepe Rivas y Canti Casanovas y coproducida por el Palau Robert, Barcelona y Centro Centro, donde se podrá visitar hasta febrero del próximo año. Más de 300 imágenes y documentos custodiados en el archivo regional recuerdan la figura del fotógrafo Pablo Pérez Mínguez, uno de los personajes icónicos de la movida madrileña. Ahora podemos disfrutar de su legado gracias a la muestra Pablo Pérez Mínguez, Modernidad y Movida de un fotógrafo transgresor, hasta el próximo 15 de enero, en la sala de exposiciones del archivo regional, que recordamos está en la calle Ramírez de Prado número 3. Escuchamos a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
Que esta exposición se dedique a Pablo Pérez Mínguez pues es un regalo, porque yo llegué a Madrid con los rescoldos de la movida madrileña, pero un medio tiempo a ver algunas cosas, y algunas imágenes de Pablo son parte de los iconos de aquella época.
La muestra se complementa con un ciclo de conferencias sobre la figura y la obra de Pérez Mínguez, Premio Nacional de Fotografía en el año 2006.
Que también va a servir esa exposición, primero, para que muchos sintamos esa nostalgia amable de otro tiempo, que creo que es bueno sentirla, pero también para que generaciones nuevas descubran el talento, la fuerza, la ilusión que había en todas aquellas personas que se propusieron rescatar a España del blanco y negro. Y Pablo fue una de esas personas.
Hace 15 años, las naves 10, 11 y 12 de Matadero Madrid se convirtieron en teatro. Desde su nacimiento, estas naves han acogido espectáculos, conciertos, performance, festivales, exposiciones o presentaciones con la participación de artistas de todas las disciplinas. Y hoy, las naves del Español en Matadero son un espacio de referencia cultural. Desde hoy y hasta el próximo verano podemos visitar la muestra Naves del Español 15 años en el vestíbulo de la Sala Max Aub en la nave 10. Escuchamos a Natalia Menéndez, directora artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero.
Esta nueva muestra es un homenaje y un recuerdo a la creatividad que se ha realizado en estos 15 años en estas naves. Al visitar la exposición, lo primero que se van a encontrar es un texto escrito por la periodista cultural Rosana Torres, que sirve de presentación a los 72 carteles que se exponen, los cuales pretenden ser una representación significativa del teatro que exhibido.
Voy llegando y tú esperándome en la cama. Me desmaquillo pa' ponerme la pijama.
Llegan a Madrid las sesiones en acústico de la Academia Latina, un evento de alcance internacional que servirá de homenaje a los artistas nominados este año a los Grammys Latinos. El espacio elegido para un concierto que contará con la participación, entre otros artistas, de Becky G es la Plaza de Toros de las Ventas y la cita será el próximo 26 de octubre. Nos lo cuenta la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
Por primera vez, la Comunidad de Madrid será sede de las sesiones acústicas de los Grammy Latinos. Será de la mano de un concierto acústico que contará con la participación de Becky G, acompañada por un invitado especial, Davils de Novelda y Paul Granch. Es un evento que servirá para homenajear a los artistas nominados este año a los Latin Grammys. Estos eventos han tenido lugar anteriormente en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Río de Janeiro o Buenos Aires y por primera vez se celebran en España.
Quedan dos minutos apenas para despedirnos. Repasamos lo más destacado a esta hora. Empezando por una última hora que nos facilita el Ayuntamiento de Madrid. Se activa la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas de 6 de la tarde a la medianoche. El Retiro y otros 8 parques de la ciudad mantendrán zonas balizadas. Aprobada, además, la deflactación en el IRPF autonómico de Madrid.
El vicepresidente regional, Enrique Osorio, defiende el ahorro que supondrá para los contribuyentes, sobre todo para los que tienen las rentas más bajas.
Es algo que va a ahorrar 200 millones a los 3,5 millones de madrileños que declaran el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Va a incidir en mayor medida en las rentas más bajas. Se remite a la Asamblea para que pueda entrar en vigor este mismo año.
El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha una nueva aplicación para aparcar en zonas de carga y descarga.
Pueden usarla transportistas, repartidores, con el móvil para ganar tiempo. El alcalde Martínez Almeida explica cómo funciona.
Les va a permitir conocer en tiempo real qué plazas de carga y descarga están ocupadas, cuáles están desocupadas. Si están ocupadas, por tanto, poder hacer una variación en su recorrido e ir a otra plaza. Van a disponer de un tiempo de 45 minutos. En el momento en que abandonen la plaza, lo único que tendrán es que señalarlo en la aplicación y aparecerá inmediatamente como desocupada para que otro transportista la pueda ocupar.
Primer paso para desbloquear la operación Campamento.
Firma del convenio entre Defensa y Transportes para la cesión de los terrenos. En el acto ha intervenido el presidente Pedro Sánchez.
Un impulso decisivo a una de las principales iniciativas de vivienda social, no de la Comunidad de Madrid, sino de todo el país, de toda España. Con la construcción de aproximadamente 12.000 viviendas en estas antiguas instalaciones militares, de las cuales al menos el 60% van a ser viviendas protegidas, viviendas sociales.
Así terminamos. Están ya por aquí todos los compañeros del equipo de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Mañana les esperamos aquí a las 2. Pasen una feliz tarde.